años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
But 100 years later,
pero 100 años después, las personas negras todavía no son libres. 100 años después, la vida de las personas negras sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas de la discriminación. 100 años después, las personas negras viven en una isla solitaria de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, las personas negras todavía siguen languideciendo en los rincones de la sociedad americana y se sienten como exiliadas en su propia tierra. Así que hemos venido hoy aquí a mostrar unas condiciones vergonzosas.
Desafortunadamente, 50 años después de que Martin Luther King pronunciara este histórico discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, el 28 de agosto de 1963, al frente de una movilización fundamental en la conquista de derechos para los afrodescendientes de Estados Unidos, no podemos decir que ese sueño se haya cumplido, que los afrodescendientes de nuestro continente y de nuestro mundo nazcan y crezcan en igualdad de condiciones. Aún peor, el continente madre África sigue siendo una y otra vez renovadamente explotado y expoliado, siendo objeto de la peor avaricia, exclusión, rechazo y violencia sistemática. Las mismas que pusieron al continente en el peor lugar de la historia contemporánea, en el peor lugar de la peor globalización, la globalización de la sobreexplotación y exterminio de muchos para beneficio de unos muy pocos.
África vuelve a estar en el foco de las noticias mundiales, ahora nuevamente, por un nuevo brote de virus ébola, que ha aniquilado más de 1,000 personas ya. Pero no existen alertas similares cuando se trata de padecimientos no contagiosos, sistemáticos y que afectan mucho más personas, como el hambre. De las más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, 223 millones sobreviven en África.
Y mucho tendrá que ver con los conflictos armados en distintos países, de cuya responsabilidad no están para nada libres las potencias colonizadoras en África. Pero también existe una gran causa que tiene que ver con el acaparamiento de territorios, acaparamiento para las industrias extractivas, como se ha hecho históricamente, pero en los últimos años acaparamiento por parte del agronegocio para producir commodities, materias primas, expulsando el campesinado que produce la comida que no alcanza para ese continente.
Mamá África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer. todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe, a minha mama África, a minha mama África.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
No quisiéramos dejar pasar este programa sin homenajear a un gigante de la literatura latinoamericana, Julio Cortázar. Un Julio que estaría cumpliendo 100 años este pasado martes 26 de agosto y que aquí escuchábamos leyendo su poema dedicado al Che Guevara, Yo tuve un hermano. Un Julio Cortázar que supo hacer un quiebre en la literatura, sobre todo latinoamericana, pero por qué no mundial, con su archiclásico Rayuela. Una ruptura por la forma de hacer literatura, de escribir, de contar, una nueva forma de hacer novela y un Cortázar sumamente político también, ¿no? En libros como, no sé, el libro de Manuel, que una oportunidad de denunciar lo que sufrían las dictaduras latinoamericanas en ese preciso momento de los años 70, con un recurso súper interesante que era los recortes de los diarios de la prensa de ese entonces que hacían referencia a los problemas latinoamericanos como disparador para ir narrando esa historia de estos personajes que todos latinoamericanos en ese entonces vivían en París, sin olvidarnos de Nicaragua tan violentamente dulce, un canto de amor a Nicaragua también en el preciso momento en que todo eso se estaba desarrollando en nuestro continente.
Una Nicaragua a la que ingresara Julio Cortázar clandestinamente, ¿no? En su momento, precisamente para inspirarse y hacer una serie de crónicas que luego fueron compiladas en ese libro, ¿no? O sea, entró arriesgando mucho, siendo ya una figura consagrada en la literatura, a una Nicaragua todavía en lucha y con la contra financiada por Estados Unidos haciendo estragos, ¿no? Así que un feliz cumpleaños a Julio Cortázar. Pero dice Mario Benedetti, uno de nosotros, un uruguayo, sobre este argentino universal como fue Julio Cortázar. En realidad, al comentar la situación del escritor en la década del 60, 65, Rayuelas del 63, ¿verdad? Dice, mientras América Latina siga siendo un volcán, mientras que la mitad de sus habitantes sean analfabetos, mientras el hambre constituya la mejor palanca para el chantaje del más fuerte, mientras los Estados Unidos se consideren con derecho a presionar, a prohibir, a invadir, a bloquear, a asesinar, a impedirnos, en fin, que ejerzamos nuestro pleno derecho a existir, e incluso nuestro derecho a morir por nuestra cuenta y sin su costosa asistencia técnica, mientras América Latina busque, así sea caóticamente y a empujones, su propio destino y su mínima felicidad, permítasenos que sigamos pensando en el escritor como en alguien que enfrenta una doble responsabilidad, la de su arte y la de su entorno.
Bueno, con esta conmemoración entonces y este recuerdo de Julio Cortázar y también con las palabras de Benedetti hablando de este poeta argentino universal, como decía Nacho. Vamos a darles las bienvenidas a todos y todas a un nuevo Mil Voces de Radio Mundo Real, el 271, con Mauro, Lucía, Nacho en la mesa de hoy, como siempre, Edgardo Davich Mattioli en las magias de los controles. Estos son los titulares que vamos a tener en el programa de hoy.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Y arrancamos este Mil Voces 271 en Honduras, donde tres personas encapuchadas y armadas ultimaron a balazos el miércoles por la mañana a la dirigente campesina hondureña Margarita Murillo, en una zona rural del municipio de Villanueva, departamento de Cortés. En el día de ayer pudimos conversar con la dirigente Berta Cáceres y el dirigente y diputado Rafael Alegría.
Nuestro segundo tema nos trae nuevamente a Uruguay. Aquí la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA, convocó a una reunión con los vecinos de Villa Ituzaingó. ¿Recuerdan, amigos oyentes de Mil Voces, esas voces que han estado también en nuestros últimos programas afectados por fumigaciones en la zona sojera? Bueno, de esa reunión en la que estuvimos presentes, registrando un poco lo que allí aconteció, vamos a estar compartiendo algunas de las intervenciones y de las conclusiones que allí se obtuvieron.
Bien, y nuestro tercer tema, volveremos a Centroamérica, porque los movimientos sociales en Guatemala han interpuesto un recurso de amparo a la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala en junio. Esta norma conocida como Ley Monsanto, ¿no? Esta semana hablamos con Francisco Rocael, del Consejo de Pueblos Mayas, y vamos a compartir un poquito lo que nos contaba Francisco en esta entrevista.
Y después de escuchar al chico Rocael, ¿no? O estoy.
Sí, sí. Al chico. Se lo conoce como chico. Al no chico. Es nada chiquito, pero.
No, al chico Rocael nos vamos a meter en el cuarto tema, los participantes de la caravana climática, que desde el 1 de marzo recorren América Latina, están por Bogotá, la capital colombiana, terminando trabajos de comunicación para difundir lo que ha sido su periplo por Centroamérica. Recordemos que han visitado 7 países de Centroamérica desde que arrancaron primero desde México. Entrevistamos y vamos a compartir con ustedes a Braulio Gutiérrez, uno de los participantes de la caravana.
Desde hoy, viernes 29 de agosto, hasta el domingo 31, se realiza el 11º encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, MAPDER. Tendremos una entrevista enviada por Mónica Montalvo a un miembro del Consejo, Tillat Tlali.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Honduras. Tres personas encapuchadas y armadas ultimaron a balazos el miércoles por la mañana a la dirigente campesina hondureña Margarita Murillo. Esto fue en la zona rural del municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
Te interrumpa, muy cerquita de San Pedro Sula, digo, porque es una referencia importante,
sí,
ahí en
que
Honduras.
Es una de las ciudades principales del país, si no la principal, más incluso que Tegucigalpa, ¿no?
Exactamente.
Murillo murió como vivió, con la azada en la mano, pronta para producir y dar vida en la tierra por la que siempre luchó.
Este jueves fue enterrada en ese municipio, en el cementerio Renacer, muy cerca de la localidad de San Pedro Sula, como decía José. Horas antes, en el velatorio, dirigentes sociales y populares de Honduras se comprometieron a cerrar filas y fortalecer la unidad para lograr la refundación de este país.
Murillo, integrante de la Vía Campesina Honduras, tenía un currículum envidiable para cualquier luchador social. Fundadora en su país de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, una de las organizaciones más importantes a nivel nacional, nacida en 1985. También fundadora del Frente Nacional de Resistencia Popular, que surgió para resistir al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y al que impulsó en la ciudad de San Pedro Sula, y del Partido Libertad y Refundación, Libre por su sigla, que se creó a partir de esa resistencia. En las últimas elecciones, Murillo fue candidata a diputada por ese partido.
Su lucha fue motivo para que los grupos represivos y los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran en los años 80, en épocas también del terrorismo de Estado, porque hoy Honduras vive un terrorismo de Estado, aunque sea ejercido de otra manera, dedicó parte de su vida a la lucha libertaria en El Salvador contra la dictadura, bajo los seudónimos de Cipriana o Raquel, así es recordada por aquel país. Luego el golpe de Estado 2009, ahí nuevamente en Honduras, padeció el secuestro de un hijo y su marido fue herido de bala por las fuerzas represoras.
Radio Mundo Real, bueno, tratando de dar cuenta, ¿no?, de nuestra tarea de estas pérdidas terribles y que se repiten tan duramente en Honduras, entrevistó este jueves a la Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, la querida Berta Cáceres, y también al dirigente campesino y diputado hondureño por Libre, precisamente, Rafael Alegría. Alegría estaba en el entierro de Murillo en el momento del contacto.
Margarita Murillo viene desde los años 80, durante la Guerra Fría. Fue fundadora de una de las organizaciones más importantes en el país, que es la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Toda su vida la dedicó a la organización, a la formación, a la lucha campesina por una reforma agraria integral. Luego, después del golpe de Estado, formó el Frente Nacional de Resistencia Popular en la zona norte del país, concretamente en la ciudad de San Pedro Sula, y se destacó como dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular. Es fundadora también del Partido Libertad y Refundación, fue candidata a diputada de este partido en las elecciones pasadas y era una brillante compañera luchadora por las causas justas de nuestro pueblo y por la lucha por la reforma agraria. Es una compañera que forma parte de este gran listado de campesinos y campesinas asesinadas en Honduras, es la número 140, y en la más absoluta impunidad se dan estos crímenes, ¿verdad? Entonces seguimos en la lucha por una ley de reforma agraria integral que como diputado introduje a la Cámara Legislativa desde el 9 de abril de este año, pero que sigue engavetada, pareciera que no hay voluntad del gobierno y ellos tienen gran responsabilidad de estos asesinatos, ¿verdad? Porque la reforma agraria podría realizarse pacíficamente y sin derramamiento de sangre, pero eso es cuando hay gobiernos con voluntad y decisión de impulsar procesos agrarios con justicia, con paz y libertad. Y hoy hemos hecho un compromiso, ¿verdad?, en su velatorio, los dirigentes sociales y populares, de lograr más unidad, más lucha y con más fuerza para lograr la refundación de nuestro país, compañeros, que venimos luchando permanentemente y con todas nuestras fuerzas después del golpe de Estado en Honduras el 28 de junio del 2009. Hicimos una manifestación en el seno de la Cámara y manifesté que no bastaba un minuto de silencio por la compañera Margarita Murillo, sino que se discutiera y se empezara a aprobar la ley de reforma agraria integral, ¿verdad? Esa es nuestra lucha inmediata, por eso dio la vida Margarita y vamos a continuar con esta lucha, compañero. Esta lucha por la reforma agraria es nacional, es centroamericana, es latinoamericana y es internacional. A pesar de los golpes en el movimiento campesino, continuamos esta lucha, ¿verdad?, en honor ahora al mérito, a la personalidad, a la dignidad de la compañera Margarita Murillo. La lucha continuará, compañero.
Rafael Alegría, referente internacional de la Vía Campesina Internacional. Por su parte, Berta Cáceres, justamente sobre esto que mencionaba Rafael, que tenía medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Murillo, señalaba que nunca se le garantizó, por supuesto, su protección, pese a las denuncias constantes de amenaza de muerte, como suele pasar a varios dirigentes sociales, incluida la misma Berta, ¿no?
Terrible, terrible eso, Mauro, porque precisamente, ¿para qué sirven este tipo de medidas cautelares cuando pasan estas cosas y otras, como la que le han pasado a Berta y a Miriam Miranda y a otras tantas compañeras hondureñas, ¿no? O sea, ¿qué se le pone detrás a esa declaración o esas medidas cautelares?
La representante del COPIN contó que el sábado, en una reunión del FNRP, Frente Nacional de Resistencia Popular, Murillo dijo que había que seguir la lucha pese a todo. A pesar del dolor que arrastramos por nuestros compañeros y compañeras asesinadas como Margarita, por el nivel de exposición, de indefensión, de impunidad y de criminalidad, que es parte de la política de terror de este Estado. Tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir luchando por este país, enfatizó Cáceres sobre el final de la charla.
Una compañera muy destacada en el movimiento social, la imagen nuestra cercana es de una mujer fuerte, enérgica, beligerante, crítica, muy entregada a estas causas. Desde el golpe de Estado se destacó como una de las conductoras nacionales del Frente Nacional de Resistencia Popular, luego posteriormente como Libre, pero sin abandonar la lucha agraria particularmente. Estos asesinos pobres la encontraron con el asadón. Ella se disponía, compa, a sembrar pepinos, a cultivar la tierra, a dar vida. Y estos criminales, que es todo un montaje que se ha hecho por grupos de poder y del Estado de Honduras, a quienes responsabilizamos de esto, pues imagínense ustedes, cortaron la vida a una compañera que estaba produciendo vida. Prácticamente el entierro de ella es una movilización, un acto de protesta, todo el velatorio. Hay una gran preocupación nacional en todo el movimiento social y político. Yo creo que esta alarma, este hecho repugnable nos ha hecho pues reflexionar de la urgente necesidad que tenemos de cerrar filas ante la represión que continúa en este país, y criminalizando y usando muchas artimañas para asesinar o hostigar a los luchadores y luchadoras sociales y políticos. Siempre decir que pese a todo ese crimen y todo este horror que vivimos en este país, nosotras seguimos con esperanza, arrastramos todo el dolor que llevamos por nuestros compañeros y compañeras asesinadas como Margarita, pero con todo ese dolor que arrastramos y el nivel de exposición que estamos todos y todas, por el nivel de indefensión, de impunidad, de criminalidad que es parte de la política de terror de este Estado, tenemos esperanza, tenemos ganas de seguir luchando por este país.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Nuestro destino y foco ahora es Uruguay. El problema es real, existe, y demostración de eso es que estamos acá escuchándolos para tomar elementos que nos sirvan para mejorar lo que ya existe o proponer nuevas acciones. Estas palabras pertenecen al director nacional de Medio Ambiente uruguayo, Jorge Rux, y fueron pronunciadas ayer, jueves, en la localidad maragata de Villa Ituzaingó. Maragata es el departamento de San José, cuya población, la población de Ituzaingó, había respaldado con 250 firmas una carta en la que pedían que la zona sea declarada no apta para el cultivo de soja. Denuncian haber sido afectados en la salud por los efectos de los plaguicidas y herbicidas, los biocidas en general, utilizados en unas 250 hectáreas de campo que lindan con el inicio de este lindo poblado, diríamos, ¿no? Realmente no lo conocíamos y es un lindo poblado.
Sí, justamente estuvimos ayer acompañando a los vecinos en esta instancia con Nacho, y además de Jorge Rux, el director nacional de Medio Ambiente, también estuvieron el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería y también la directora de Recursos Renovables, ¿no? Además de jerarcas de la Intendencia de San José. Nosotros, bueno, fue una audiencia, creo que en general positiva. La gente se pudo expresar las inquietudes, las molestias que tenían, ¿no? Porque son fumigaciones que, digamos, son irregulares, ¿no? Muchas veces hay problemas con la norma, porque a veces las disposiciones que existen acá en Uruguay, que son de tener una distancia de 300 metros para fumigaciones terrestres y 500 metros para fumigaciones con agrotóxicos aéreas, igual generan problemas. En este caso, el problema era que justamente se estaba violando esa norma.
Está claro. El agricultor ya fue multado, ¿verdad? Pero ha dicho en medios de prensa justamente que él va a seguir plantando, ¿no? Fue multado, una multa en torno a los $800, muy leve, pero se activó un sistema de denuncia y de alarma. Hablamos de una población de 800 personas aproximadamente, pero que además está muy cerca de hospitales psiquiátricos y geriátricos, cada uno de los cuales tiene también 800, 1000 personas, ¿no? Entonces, si lo consideramos como tal, es una ciudad de 2.500, 3.000 personas aproximadamente. En el medio de ese triángulo, digamos, está justamente estas 250 hectáreas en las cuales se ha cultivado soja. Este es un caso puntual en San José, estamos hablando de 150 kilómetros de Montevideo aproximadamente, pero concurrió otra gente de otros puntos de San José y de Canelones, de la ciudad de Santa Lucía, que se hicieron presentes allí, bueno, y taparon de testimonios a los jerarcas que concurrieron. Y bueno, de alguna manera entrevistamos a uno de los convocantes de esta reunión, Freddy Casas. Él es docente, él es educador, ¿verdad? Vive allí en la ciudad o el pueblo Ituzaingó. Y a la salida de este encuentro, de esta reunión, nos decía lo siguiente.
Principalmente cuando el mosquito, que todos sabemos que es el encargado de fumigar este tipo de plantaciones, el viento arrastra hacia la población ese producto que ellos echan. Al poco tiempo, vecinos han mostrado irritaciones en la piel, hinchaciones en la cara. Eso en lo que es en el ser humano específicamente. Después hay personas que han tenido que usar inhaladores, que nunca en la vida usaron ningún tipo de inhaladores, y por problemas alérgicos en la respiración. Y después lo que ha afectado los árboles frutales de la zona, los árboles frutales, un vecino que tiene una plantación de años ya y que la ha cuidado siempre y nunca tuvo ningún problema, desde que se empezó a plantear este producto y a fumigar principalmente, los árboles han dejado de producir y están prácticamente secos.
Como decíamos al principio, Jorge Rux reconoció las fumigaciones con agrotóxicos como un problema a nivel nacional. Incluso se puede decir que se comprometió a que se generaran, a partir de estas instancias, ¿no?, que no solo se van a dar en Villa de Ituzaingó, sino en otros lados, ¿no?, otras instancias de diálogo entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente y las poblaciones que están siendo fumigadas. Bueno, que se genere una actualización de la normativa y de los mecanismos para realizar las denuncias, ¿no?, por parte de los pobladores.
Muchos agujeros en la normativa, denuncias que solo pueden hacerse vía digital, vía internet. Bueno, la gente no tiene todo acceso a ello, no está familiarizado.
Vacíos legales también, ¿no? Vacíos legales.
Sí, y de definiciones también, ¿no? Porque se habla de que son 300 metros respecto a un centro poblado. Pero en el testimonio que escuchamos en el último Mil Voces de Patricia Sartori, por ejemplo, bueno, ella vive en una casa que el vecino más cerca está a 200 metros. ¿Es considerado un centro poblado, no? Hay mucha cosa para abarcar. Sí, yo creo, lo tomé como un compromiso, fundamentalmente de los jerarcas allí presentes, pero lo más importante, creo que marca un, digamos, un parteaguas o una bisagra, de alguna manera, es el reconocimiento del problema a escala nacional, y lo dice precisamente Jorge Rux, que es el director nacional de Medio Ambiente del Uruguay.
Para la protección de la población, nosotros podemos encontrar de repente una situación que lo solucione. Y no lo vamos a hacer, digamos, solamente sin comunicarnos entre nosotros. Es decir, lo que nosotros en este tipo de cosas lo que hacemos es, a partir del diálogo que mantenemos con la comunidad, encontrar la solución y compartir la solución con la comunidad. Pero tampoco me pidan que en el día de hoy nosotros les traigamos esa solución acá, porque esa solución implica un análisis más general que la situación de Ituzaingó. Es decir, implica un análisis de situaciones que se repiten a nivel del país y que a nivel nacional podemos tomar.
Vale, ¿no? Vale el reconocimiento de Rux, de que el problema existe, y no vale lo que escuchamos también ayer en la reunión, el supuesto desconocimiento de los efectos de los agrotóxicos sobre la gente, que escuchamos de otro jerarca, ¿verdad? Entonces, y no vale, entre otras cosas, por lo que cuenta esta vecina.
Yo me veo afectada directamente por las alergias. Yo hace 18 años que trabajo en ASA, trabajo en farmacia, aparte soy enfermera y laboratorista, y me coincide totalmente, no solo lo he hablado con mi médico tratante, sino con compañeros médicos de trabajo, con las fumigaciones. Es más, uso, no soy asmática, no tengo antecedentes asmáticos y he tenido que usar varias veces inhalador en los tiempos que fumiga y utilizar antialérgicos. O sea que sí, porque justo esa es la casualidad, coincide. Es más, si de la calle de atrás mirás para el pueblo, cuando fumigan se ve toda esa nube que cubre el pueblo y está la escuela. Y yo vivo a la misma altura de la escuela.
¿Tú identificas que, digo, que han habido varios procesos de fumigación? En varios años han habido procesos de fumigación. Y cuando se dan los procesos de fumigación se da la
respuesta. Sí, totalmente, sí.
Ahí escuchamos el testimonio de la vecina de Villa Ituzaingó. Sí, correcto, absolutamente de acuerdo, Nacho, también con ese comentario de algunos otros jerarcas, ¿no? Que en cierta forma desconocían los efectos. No solo cuestionaban que los efectos que pueden tener los agrotóxicos sobre la salud humana, sino que hubo una actitud absolutamente innecesaria de cuestionar a los pobladores también, ¿no? Cuando decían, bueno, nosotros estamos preocupados y nosotros mismos hemos comprobado que cuando se fumiga tenemos reacciones alérgicas, ¿no? Reacciones alérgicas a la piel, reacciones alérgicas a afecciones respiratorias. Y eso, bueno, esa es la comprobación que los vecinos podían mostrar a los jerarcas, y los jerarcas en cierto momento, de una mala manera, exigían comprobaciones científicas, comprobaciones técnicas, evidencias técnicas, algo que nosotros consideramos que no le corresponde, por supuesto, a los vecinos hacer eso, ¿no? Para eso justamente están las autoridades y está, bueno, la universidad y todos los estudios que ya existen sobre eso, ¿no? Sobre los efectos de los agrotóxicos en la salud humana.
Totalmente, totalmente. Estos temas van a estar presentes, van a continuar estando presentes en Radio Mundo Real, por supuesto. Para el mes de septiembre estamos organizando un foro en el norte de Uruguay, en Tacuarembó, precisamente con la intención de aproximar a todos estos casos, ¿verdad? Personas que viven de repente a 30 kilómetros una de otra, no se conocían, como forma también de organizar y de aportar a organizar la demanda para que esos problemas se solucionen, como planteaba el propio director de Medio Ambiente. Escuche un poco la música, no sé, aguce su oído, Mauro Ramos, Lucía Surroca, y va a haber una tonalidad de música color amarillo.
Thank you.
Y estamos escuchando al mago del saxo alto, Charlie Parker, que...
Sí, no sé si sabían, Nacho y los oyentes, tenemos una... estudiante, una saxofonista acá.
Bueno, lo de saxofonista me queda grande. Me quedo con lo de estudiante que me gusta más. Charlie Parker, que hoy aparte también está cumpliendo años. Hace años justo de su nacimiento, hoy 29 de agosto. Y que además de ser... fue una gran inspiración musical y literaria para Cortázar, que quedó expresado en ese gran libro que es El Perseguidor, en donde el protagonista está inspirado en la vida de Charlie Parker. Y bueno, nada, aprovechando esa instancia, cambiamos un poco el tono musical de Mil Voces, ¿no? No es muy común esto.
Jazz no abunda.
No abunda, pero sí, además, siempre presente la... El saxo, ¿no? ¿Era saxofonista?
Sí, saxo alto.
Ahí está, de Parker en Rayuela, en alguno de los de esas dos novelas, en una que son Rayuela, siempre aparece ahí. Justamente Cortázar, no tengo ahora la cita textual, pero hablaba de una música de color amarillo, ¿no? Siempre me quedó en la cabeza. Cada vez que escucho a Charlie Parker me viene esa excelente metáfora.
Nos vamos al tercer tema del Mil Voces de hoy, 271. Nos vamos a Guatemala, justamente. Sin discusión, consultas o información de cualquier tipo, el 10 de junio, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales. Según la normativa nacional, la ley entraría en vigencia a fines de septiembre próximo. Diversos movimientos sociales guatemaltecos se han opuesto a esta norma, que llaman de ley Monsanto, como la han llamado en Chile, en Argentina, en distintos lados, que con la misma característica se intenta imponer, y presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para que se derogue la ley.
En entrevista con Radio Mundo Real, el integrante del Consejo del Pueblo de Pueblos Mayas de Occidente, Francisco Rocael, indicó: "Nosotros lo que queremos es que la ley se derogue completamente porque algunos diputados quieren corregir el error que cometieron aprobando esta ley y están hablando de realizar enmiendas a la misma. Lo que nosotros decimos es que no necesitamos esta ley, que no es prioridad para nuestros pueblos, entonces que se derogue".
Nosotros vamos a continuar como pueblos profundizando nuestra territorialidad, nuestra libre determinación sobre nuestros bienes naturales. Entonces, desde acá decimos que no entrarán las semillas alteradas, ni mucho menos vamos a permitir que empresas transnacionales mercantilicen nuestras especies naturales y que tengan el control sobre nuestra alimentación y la vida de nuestros pueblos. Entonces aquí se desata una lucha, digamos, por la indignación, y vamos a continuar, ¿verdad?, la lucha, porque la lucha no ha empezado con esta ley, sino que esto ha iniciado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se contempló, digamos, este despojo, digamos, a través de patentar los derechos, digamos, de las empresas mercantilistas sobre nuestras semillas. Entonces, a partir de ahí, pues ha habido una lucha, hay alianzas construidas a nivel nacional y también a nivel internacional, y es que no es una situación simple, sino más bien nosotros consideramos, y ojalá así lo considere la humanidad, que nuestros pueblos, especialmente los pueblos mayas, pues hemos sido, nuestros abuelos han aportado fundamentalmente a la alimentación de la humanidad. ¿Por qué no decirlo? El maíz, la domesticación del maíz ha sido un aporte importante del pueblo maya para la alimentación de la humanidad.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Cuarto tema de este Mil Voces 271 que hacemos desde Radio Mundo Real, proyecto de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional al servicio y como parte de las luchas ambientales y sociales del continente y del mundo. Los participantes de la caravana climática que desde el 1 de marzo ya recorren América Latina están por estos días en Bogotá, capital colombiana, hermosa capital colombiana, terminando trabajos de comunicación para difundir su periplo por Centroamérica.
La caravana abandonó suelo venezolano para adentrarse en el departamento colombiano de La Guajira en los primeros días de agosto, para participar enseguida el 7, 8 y 9 de ese mes en el Tribunal Popular contra el proyecto minero carbonífero El Cerrejón, realizado en los resguardos indígenas de Cerro Hato Nuevo y Provincial.
Tribunal del cual nos contara hace unos días el querido Danilo Urrea, ¿verdad?
Los activistas que participan de la caravana empezaron su recorrido el 1 de marzo en México y esperan llegar a Lima, la capital peruana, en diciembre, para cuando se celebre la COP20 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Recorrieron ya 7 países de América Central, visitaron a decenas de comunidades en lucha y en América del Sur ya pasaron por Venezuela y ahora en Colombia. A mediados de septiembre el destino será Ecuador.
Es importante resaltarlo porque, como todos sabemos, Cerrejón, como la minera, es el proyecto más grande del mundo, con más de 85 mil hectáreas de tajos, pues queriendo ampliar 60 mil nuevas, lo cual está prácticamente devastando más de la zona que de pastilla que contemplan. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos con la gente, en varias comunidades estuvieron ahí hablando del tema, y bueno, nosotros atentos, mucha tristeza, rabia y rebeldía con el escrito que recientemente hicimos, eso era como lo que estaba ahí presente, y bueno, platicando con la gente al final, tratando también nosotros de entender lo complejo que es La Guajira como región, no solo Colombia, sino también Venezuela. Pero sobre todo cuando Santos en su nuevo segundo periodo recalcó que tenía que dedicarse a la producción energética, sobre todo la de transferencia de alta tensión por medio de hidroeléctrica, como a sus principios, digamos, de política nacional. Llegamos a uno de los puntos donde la gente igual está organizándose contra la imposición prácticamente de una hidroeléctrica que está parada, pero que prácticamente está terminada, el río Soganeso represado, estuvimos conviviendo con la gente de la alta, de la gente de aguas arriba, la gente de aguas abajo. Y bueno, ahí lo cierto es que la organización, ahora que está encargando mucho Ríos Vivos, bueno, mantiene una esperanza de que las cosas cambien. Sin embargo, la gente está muy clara, y lo que nos introdujo de mi recorrido que hicimos es que se reconozca, el Estado colombiano debe reconocer que hubo un daño a la propiedad, hubo un desalojo, hubo desplazados, son víctimas, y por tanto tiene que buscar la manera de que también el Sahel cumpla con lo obligado.
Escuchábamos a Braulio Gutiérrez, uno de los participantes de la caravana, quien nos contaba justamente sobre la experiencia en Colombia.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y nos vamos al
Atenta,
quinto.
Lucía, ¿no?
Perdón,
no, no me,
sí,
deje bache,
me distraje con su libro de Benedetti.
Sí, sí. Ah, vio.
Nos vamos entonces
a primera edición, quiero decirle. Primera edición del año 63. Se encuentra fácil acá en Montevideo. A los amigos que nos estén escuchando, que visiten Montevideo para comprar libros usados. Que
Feria de Piedras Blancas o Tristán Narvaja.
Tristán Narvaja, sí, sí, sí.
Piedras Blancas también se encuentra cosas. ¿Eh?
Y la calle Tristán Narvaja, en general, acá muy cerca del centro de Montevideo, en el centro de Montevideo.
En el corazón.
En el corazón del centro, buen lugar para conseguir.
Visita ineludible de Domingo Esa.
Libros de hojas amarillas.
Bien, como decía, nos vamos al quinto y último tema de este Mil Voces y el onceavo encuentro del movimiento mexicano de afectados por represas en defensa de los ríos, MAPDER, que inicia mañana, hasta mañana sábado, correcto, hasta el domingo, en la comunidad de Olintla, en la Sierra Norte de Puebla. El objetivo de dicho encuentro es básicamente fortalecer las luchas de los pueblos en defensa de los ríos a través del intercambio de experiencias de México y Latinoamérica en general. Además de que se analizarán las consecuencias de las reformas al campo y energética en la vida de las comunidades campesinas y pensar en colectivo cómo profundizar la defensa del territorio y la autodeterminación de los pueblos.
El encuentro anterior del MAPDER fue donde comenzó de una forma muy triste con el asesinato de quien sería el anfitrión, ¿no? Que justamente estaba realizando una ceremonia para empezar el décimo encuentro del MAPDER y fue asesinado Noé Vázquez Ortiz. Entonces vamos a tener bastante información que nos va a traer los compañeros de Hijos de la Tierra con varios otros compañeros de comunicación del Consejo Tiyatlali. Con otros colectivos van a hacer una especie de convergencia, ¿no?, para cubrir este encuentro del MAPDER, así que vamos a tener información posiblemente ya este fin de semana y seguramente más en la semana que viene.
Exactamente. Comenzamos con una entrevista introductoria, un poco para conocer las características de este encuentro que nos enviara la querida Mónica Montalvo.
Sí, mi nombre es Rafael Sevilla Zapata, integrante del Consejo Tiyatlali, voces Totonaco y Nahuatl, que significa en tierra. Bueno, sí, en efecto, el encuentro que se celebra este fin de semana en el municipio de Olintla, en el corazón de la Sierra Norte de Puebla, en el centro oriente de México, obedece a una iniciativa de articular resistencias, de conocer maneras, formas de interrelacionarse en comunidades, ¿no?, con actores que han en algún momento inclinan la balanza en las luchas, en las resistencias contra pues esto, la instalación de presas y represas hidroeléctricas en los ríos, no solamente de Puebla, sino de toda la geografía de la República Mexicana. Entonces, este encuentro obedece a eso, ¿no? A darnos cita, además, en una comunidad donde se está librando, un pueblo originario, el pueblo Totonaco, está librando una lucha contra la instalación de hidroeléctricas que eventualmente servirían para, pues, eso, para la industria extractiva que se está instalando en la Sierra Norte de Puebla. Y entonces adquiere una particular relevancia porque en el contexto, en la coyuntura actual, el Grupo México, que es el que tiene la concesión para la instalación de esta hidroeléctrica, en años anteriores ha sido en esta comunidad, en las cuencas de este río Ajajalpa, uno de los tres ríos principales de la Sierra Norte de Puebla, que nace en el corazón de la Sierra Norte de Puebla, está siendo promovido por el Grupo México, responsable de los recientes derrames en los ríos en el norte del país. Entonces, pues nada, es una llamada la atención de la sociedad, de las organizaciones que estamos en torno a la resistencia de la defensa de la vida en contra de lo que se pretende hacer sobre en nuestros territorios.
No fueron mil las voces, pero fueron varias las que poblaron este programa en vivo de Radio Mundo Real, que ya estamos cerrando. Vamos a despedirlo en ausencia, querido José, que tuvo que ausentarse en los minutos finales del programa para cumplir con otras tareas. Ha sido un gusto. Felicitaciones, Mauro, por el trabajo de preparación de este programa. Edgardo, por estar allí siempre atento y aportando desde la música y la mezcla. Así que un gustazo haber hecho este programa, un fuerte abrazo y seguimos la semana próxima.
Hasta la próxima entonces, y bueno, con un pedido de siempre difusión del programa y bueno, compartirlo en donde se pueda.
Un mensajito en Facebook no le cuesta nada. ¿Eh? ¿Eh? Si dejamos para para tanta gente, por tantos distintos motivos. Acuérdense de los que hacemos Mil Voces y nos dejan alguna muestra de cariño ahí en la red social Facebook.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.